sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 11 nuevos casos de coronavirus en Cuba, aumentando el número de contagios a 4.309. Se produce un nuevo fallecimiento por COVID-19 en Cuba y la cifra asciende a 101. Es liberado al periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces, visiblemente afectado en su aspecto físico. Residentes de La Habana denuncian aumento de presencia policial en medio de rebrote epidémico. Caravana por la libertad y la democracia es programada para el 10 de octubre en Miami. Boxeador cubano Jordenis Ugaz peleará hoy domingo por la corona mundial del peso welter. Estados Unidos anuncia sanciones a varias figuras políticas cercanas a Nicolás Maduro. Amnistía Internacional afirma que capitán de la Marina venezolana fue torturado mientras estaba detenido y murió en audiencia frente a un juez. Cancillerías de Alemania y Francia califican de atroz ataque químico para envenenar al opositor ruso Alexei Navalny. Y continúan las protestas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa, Paul Sveir. Hoy es domingo 6 de septiembre y a las 12 y 2 minutos vamos de inmediato con las informaciones. Saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión desde La Habana. A esta hora la temperatura 29 grados centígrados, la sensación es de 32 con un viento soplando a 19 kilómetros por hora. El cielo está un tanto nublado, poco a esta hora, pero posiblemente haya alguna llovizna al final de la tarde o noche. Esa es la situación en La Habana. Vamos de inmediato con las noticias de Cuba. El periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces habló con Radio Martí tras ser liberado este viernes. Tomás Cardoso tiene la información.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Aces fue liberado en la mañana de este viernes y en entrevista con Radio Martí cuenta el hostigamiento que sufrió durante todo este tiempo en el penal.
Espiritualmente me siento muy bien. Físicamente estoy un poco deteriorado porque he perdido casi 30, 31 libras de peso por las condiciones de la prisión, la comida que no siempre es bien elaborada y no es de buena calidad.
Roberto agrega que la seguridad del Estado intentó incluso chantajearlo momentos antes de su liberación.
Y entonces, bueno, me sueltan hoy y he pasado también por la humillación. Me llamaron a la oficina de la seguridad del Estado, del penal, donde un mayor que se identificó con el nombre de Sergio me chantajeó, que dicen que van a publicar videos sobre mi conducta, mi doble moral, etcétera, y que lo iban a publicar por el noticiero. Y yo le dije que lo publicaran hoy mismo, que me dijera si lo iban a publicar hoy mismo para sintonizar el noticiero. Lo que quieren es que yo claudique en mis ideas y se lo dije bien claro que conmigo no caminan los chantajes. Si quieren que me maten, pero yo no voy a ceder ni un ápice en mis derechos humanos, en mis derechos civiles y voy a seguir haciendo lo que yo crea que es congruente con mis ideas.
Acerca de las condiciones del penal, Quiñones Aces nos dijo.
En las celdas donde viven hacinados, un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más. El tanque del agua donde tomamos el agua potable lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor.
Y sobre su futuro y la campaña que se realizó por su liberación, el abogado expresó.
Sí, cómo no, yo voy a seguir escribiendo. No tengo palabras, no tengo la forma, el modo de cómo agradecer esa solidaridad que yo sé que ha estado presente a los medios, a Radio Martí, a Cubanet, a los medios independientes, a distintas personalidades, al gobierno norteamericano, al secretario de la OEA, Luis Almagro. Yo sé que he estado acompañado durante este tiempo de prisión, donde lo que estuve fue restringido de movimiento, porque nunca pudieron robarme mi libertad interior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y con relación a periodistas, precisamente, periodistas independientes cubanos desmienten declaración del ministro de Comunicaciones sobre el bloqueo a la información. Amado Gil tiene las reacciones desde la isla.
Un país cuyo destino está regido por un partido comunista no puede tener libertad de prensa e información. Premisa de la que partió la periodista María Matienzo para desmentir al ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo, quien afirmó que en la isla no hay motivaciones políticas para bloquear el acceso a la información.
¿Quién rige ese partido? Como mismo rige sobre la Constitución. En ninguna parte un partido está por encima de la Carta Magna a un país. Sin embargo, aquí lo está. Y eso significa que haya una regencia sobre incluso la única empresa de comunicación que existe.
El ministro cubano de Comunicación, en una entrevista con Russia Today, puso de ejemplo a Cuba en cuanto a la promoción de la información en el mundo.
Creo que la Revolución Cubana es un ejemplo. Creo que incluso como quizá de los países que en el mundo más han hecho por la información y por el conocimiento de la población, ha sido la Revolución Cubana.
En algo tiene razón el ministro, dijo desde La Habana el periodista Boris González Arena. En Cuba la libertad de prensa pertenece solo al Partido Comunista.
La prensa cubana es toda, o sea, el gran mal, el único diario es el diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Lo que tiene es que solo hay libertad de prensa para un partido. Imagínate tú. Y después el Juventud Rebelde, que es el otro diario, es el diario La Juventud Cubana, de la Juventud Comunista. Entonces solo hay libertad de prensa para la Juventud Comunista.
Según el funcionario cubano, las limitaciones al acceso a la información se deben a los problemas económicos y estos al embargo o bloqueo, como ellos le llaman.
Es una mentira total.
Así reaccionó desde La Habana el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Todo lo que la población en Cuba sabe es única y exclusivamente lo que ellos disponen a través de las mesas redondas y el órgano oficial del Partido Comunista, que es Granma, y los demás periódicos. Fuera de eso, los cubanos no tienen información libre ninguna, no la tienen.
Estas reacciones se fueron obtenidas a partir de un reportaje de nuestro colega José Antonio Évora, publicado en radiotelevisiónmartí.com. Les informó Amado Gil.
Y seguimos con noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 11 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.309. El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 101, al reportar una nueva muerte. Se trata de un ciudadano cubano de 56 años de edad que residía en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Otros datos en el reporte son los siguientes: 616 casos positivos activos, 1.573 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 13 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y residentes de La Habana hablaron con Radio Martí sobre el aumento en la presencia policial y de las fuerzas especiales en medio del rebrote de coronavirus en la capital cubana. Ivette Pacheco tiene el reportaje.
La incertidumbre embarga a muchos habaneros en algunas zonas de la ciudad donde se ha reportado más incidencia de casos de coronavirus. Sus residentes no pueden salir de la vivienda, a lo que se suma la alarmante presencia de diferentes cuerpos policiales. Desde Párraga, Arroyo Naranjo, la dama de blanco Gladys Capote dijo a Radio Martí:
las boinas negras son las que están aquí, conjuntamente con la policía, pero entonces ellos están más, las boinas negras, esas, las avispas negras, están más de noche. Yo creo que más de noche.
También en Arroyo Naranjo reside el periodista independiente Vladimir Turró.
El municipio está tomado totalmente por los boinas negras, acompañados de oficiales de la FARC, por todo el municipio, buscando personas que no tengan puesto en Nazobugo. De hecho, allá en Arroyo Naranjo han habido muchísimos arrestos por el tema de Nazobuco, una manera de presionar a las personas para que usen la mascarilla, pero mirándolo desde el punto de vista de los arrestos innecesarios, personas que se están siendo multadas también innecesariamente cuando se le puede hacer un llamado a atención primeramente. La situación está tensa, al menos en la capital del país, precisamente condicionada por el tema de la situación económica. Las colas en las tiendas cada vez son enormes, existe un estrés total dentro de la población y yo creo que lo que están evitando con tanta presencia militar es precisamente eso, ¿no? Que las personas se estallen socialmente, pero condicionado precisamente por toda esta situación.
La misma situación se repite en la playa de Guanabo. Desde allí la activista Marielena Mer Marrero expresó.
Esto está totalmente militarizado. El trasfondo seguro es la situación que se está viviendo, que ellos lo saben, y esto conlleva, tú sabes, a una explosión social grande que está por venir en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, la actriz cubana Amadai Fadraga denunció en las redes sociales la desesperante situación que enfrentan sus compatriotas para adquirir productos esenciales para vivir. La actriz, con tres hijos, relató que estuvo todo un día en las colas y que solo las tiendas en dólares estaban abastecidas.
Yo llevo todo el día haciendo las dos colas, la del lado acá, que es la de la gente normal, y la del lado acá, que es la de dólares americanos. Y la verdad es que es una falta de respeto y es un abuso lo que están haciendo con la gente. Entras a la tienda de ese buceo normal y está vacía. Es una vergüenza. Entonces entras a la del lado acá y está abarrotada. En los mostradores no cabe la comida. En los pisos están llenos de cajas. Es un abuso, no por mí, con la gente. Porque todo el mundo no tiene nadie que le mande dinero de afuera. Yo no tengo quien me mande dinero de afuera. Gracias a una amiga mía que me dejó comprar con su tarjeta y yo le di el dinero en Seguse. No sé cuánta gente no hay y no tiene cómo conseguir el verde. Porque no lo hay, porque está caro en la calle, porque si te cogen comprándolos un problema, que te cogen vendiéndolos otros. Porque ni siquiera lo puede pagar ni por encima ni de ninguna manera. Y vamos a hablar de que como yo, que tengo el Seguse, no puedo comprar el verde y no puedo comprar del lado de ahí, tengo tres niños. Estoy destruida. Mucha gente no lo va a hablar, no lo va a decir, pero yo lo que tengo es el corazón roto, porque ya se pasó de falta de respeto, de abuso, de desconsideración con el pueblo, con la gente. Yo no soy nadie. Yo soy una afectada más. Y por debajo de mí hay una pila de gente que está en peor situación que yo. Me duele ver a otras mamás con otros niños que no pueden comprarle un paquete de galletitas porque en la tienda del CUC no hay un solo paquete de galletitas. En el del lado allá está lleno de paquetes de galletitas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y cuánto más?
La queja de la actriz Madai Fadraga se suma a la de muchos cubanos que han denunciado un sistema de comercio abastecido solo para quienes disponen de dólares. Y alrededor de una treintena de personas desamparadas pernoctan cada noche en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el opositor Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, denuncia la situación a Radio Martí.
Mi nombre es Joel Bravo López, soy el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Estamos denunciando al régimen Castro Canel por la más de una treintena de mendigos que en horas de la noche pernoctan en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara, los cuales ninguno tienen una ayuda de asistencia social. Todos han quedado abandonados por el régimen Castro Canel. Hemos visto todas las inclemencias del tiempo. Hemos visto que Cuba ha sido azotada, como todos los países del mundo, por la pandemia del COVID-19 y estos deambulan a altas horas de la noche por todas las calles sin tener el respaldo de la dictadura. Por eso queremos denunciar, ya que el régimen siempre ha estado especulando y hablando de que es una potencia médica y de que en Cuba no hay mendigos. Ahí ponemos la prueba, ponemos la verdad sobre el régimen Castro comunista, de donde no le da una asistencia social a todas esas personas que de una u otra forma deambulan en las calles sin tener una alimentación, sin tener una asistencia social. Un derecho de esos incapacitados y un deber del régimen darle esa asistencia social a esas personas.
Y una caravana por la libertad y la democracia está programada para el 10 de octubre y tendrá como punto de salida el Magic City Casino en la pequeña Habana de la ciudad de Miami. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano, así lo expresó a Radio Televisión Martí.
Un comité organizador patriótico compuesto por líderes cívicos y luchadores por la libertad de Cuba con gran historial se han unido para convocar a una gran caravana anticomunista por la libertad y la democracia que tomará lugar en la mañana del 10 de octubre, fecha gloriosa en la historia de Cuba en la cual se inician las guerras de independencia por establecer la República de Cuba. El 10 de octubre es especialmente importante para los cubanos porque fue un día de unidad nacional en el cual los hacendados que se levantaron contra España liberaron a sus esclavos y los integraron con plena igualdad al Ejército Libertador, naciendo la identidad moderna que se conoce en Cuba de integración y unidad de todos los cubanos. Este acto, este hecho de que vamos a llevar a cabo el 10 de octubre está siendo convocado por organizaciones como la Brigada de Asalto 2506, como Alfa 66, como muchas otras instituciones de la comunidad que queremos salir a destacar nuestro afán de lograr la libertad de Cuba y de rechazar el comunismo y el socialismo en cualquier expresión que se manifieste.
A las 12:14, la temperatura en Santiago de Cuba, 29 grados centígrados, las sensaciones de 33, cielo totalmente nublado, hay cielo de tormenta, un viento soplando a 11 kilómetros por hora, probabilidades de lluvia para esta tarde, sí, ciertamente, eso en Santiago de Cuba. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció sanciones contra varias figuras políticas venezolanas por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En un comunicado, Pompeo anunció que Estados Unidos sanciona al exgobernador David Eugenio de Lima Salas, al procurador general Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, y al rector del Consejo Nacional Electoral, José Luis Gutiérrez Parra, por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular la Asamblea Nacional Venezolana y reestructurar el Consejo Nacional Electoral, movimientos que, según dijo, privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas. Pompeo opinó que el trabajo de estas personas para ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral títere ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela. Pompeo declaró que estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar y han llegado en su camino trazado hacia la dictadura total. Pompeo concluyó diciendo que con esta última acción del Departamento del Tesoro, Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan despojar a Venezuela de su futuro democrático, y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó en su esfuerzo por restaurar una Venezuela democrática. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el viernes que el reporte de empleo de agosto era bueno y agregó que las tasas de interés se mantendrán bajas por varios años. Durante mayo y junio se había conseguido que muy poca gente volviera a trabajar, dijo Powell, y por eso la economía va a necesitar tasas de interés bajas que apoyen la actividad económica. La tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto cayó al 8,4% desde el 10,2% que venía desde el mes de julio. Y los Emiratos Árabes Unidos e Israel están aliados para frenar las agresiones de Irán, dijo ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que los Emiratos e Israel saben que Irán es una amenaza y eso los ayudó a establecer relaciones que ayudarán a proteger a Estados Unidos y el Oriente Medio de las agresiones iraníes. A continuación, noticias de América Latina. Un informe de Amnistía Internacional expresó que el capitán de la Marina venezolana Rafael Acosta Arévalo fue torturado mientras estuvo detenido hasta que falleció frente a un juez en junio del año 2019, lo que contradice la versión oficial del hecho. El militar murió cuando llevaba una semana bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, acusado de conspiración, si bien no confirmaron esta aprehensión hasta dos días antes de su muerte. Amnistía obtuvo el expediente penal contra dos militares acusados de participar en la muerte del capitán. Y contrario a lo que muestra la investigación oficial, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización. Para resumir el caso, Amnistía Internacional subrayó que Acosta Arévalo fue desaparecido, torturado y murió ante un juez y que sobre estos hechos no se ha hecho justicia. Y el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, describe para Radio Martí la complicada situación sanitaria de su país. Pedro Corzo amplía la información.
Gustavo Tarre Briceño, embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, destaca la importante labor de los periodistas venezolanos en demostrar la participación del empresario colombiano Alex Saab en el esquema de corrupción que ha desarrollado el régimen de Nicolás Maduro.
Se empezó a detectar el rol que Saab cumplía hace más de un año, quizás dos años. Empezó a surgir como uno de los empresarios corruptos que rodeaban el chavismo, pero poco a poco fue evolucionando hacia ser un instrumento de en el mundo financiero con un poder absolutamente creciente y además con un éxito también creciente para lograr burlar las sanciones, para conseguir aliados en países que Maduro ni siquiera había oído nombrar nunca. Es decir, era un hombre realmente muy hábil que hace 10 años vendía llaveros en la ciudad de Barranquilla y que de repente se convirtió en un magnate con una fortuna que supera el billón de dólares. Este hombre se le venía siguiendo. Allí la labor de la prensa venezolana fue muy importante porque ellos fueron los que empezaron las investigaciones y desmontaron todo el mecanismo de lo que se llama en Venezuela las cajas CLAP, que son esas cajas de alimentos que uno reparte con la finalidad de afianzar su control social y político. Entonces, ahí había un negocio extremadamente turbio en México, donde las cajas valían $60, las pagaba el gobierno venezolano $60, pero costaban 30. Y estamos hablando de centenares o miles de millones de dólares en adquisiciones. Entonces, bueno, ya había un 100% de corrupción.
Alexat está detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que la excarcelación de presos políticos en Venezuela no es una solución para la profunda crisis que afecta al país. Informa Jorge Agobián desde La Voz de América en Washington.
El líder de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió el jueves que Washington no reconoce ni reconocerá las próximas elecciones legislativas en Venezuela.
Las condiciones para las elecciones libres y justas no existen en Venezuela y la liberación de un número de prisioneros políticos no cambian esa situación.
La reacción de Pompeo ocurre tras una serie de liberaciones en condición de casa por cárcel a líderes opositores venezolanos y el indulto a políticos exiliados.
Muchos opositores políticos del régimen aún tienen prohibido aspirar a un cargo público y permanecen sin derechos políticos. El Consejo Nacional Electoral, designado arbitrariamente, sigue bajo el control del régimen, algo crucial porque tiene en sus manos los complejos procesos de registración.
Las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre han enfrentado a la oposición internamente. El excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky se mostró a favor de participar en los comicios, pero el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo rechaza porque lo considera una trampa del gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, Estados Unidos abogó por sincronía a la comunidad internacional y a los actores dentro del país sudamericano. Por su parte, el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, catalogó como un descaro el cuestionamiento de Pompeo sobre el proceso electoral en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo nuevamente que los indultos en Venezuela a presos políticos son una farsa del gobierno de Nicolás Maduro. Por medio de Twitter, Rubio dijo el sábado que los indultos son maniobras de un narcodictador para encubrir años de dolor, injusticias y violaciones a los derechos humanos. Y en Venezuela, el sindicalista Rubén González, tras haber salido de prisión, asegura que seguirá defendiendo el derecho de los trabajadores. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, presenta la siguiente nota.
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferro Minera del Orinoco, uno de los más grandes de trabajadores del Estado Bolívar, fue liberado tras el indulto que recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro y luego de haber sido detenido en 2018, haber pasado 21 meses preso tras un juicio en los tribunales militares, donde fue juzgado en agosto de 2019.
No es un indulto, sencillamente me sacaron del secuestro que me tenían.
Fue acusado de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. En 9 años, es la segunda vez que sale de la cárcel.
Lo único que hice fue defenderle los intereses a los trabajadores. Me condenaron a 5 años, 9 meses.
González no es el único sindicalista perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Hay al menos otros 400 trabajadores que tienen un proceso abierto por la justicia que controla el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el gobierno brasileño declaró como persona non grata a los diplomáticos venezolanos que representan en el país al régimen de Nicolás Maduro, aunque aclaró que eso no constituye una expulsión. La decisión, según una nota de la Cancillería, ha sido comunicada a los representantes diplomáticos del gobierno de Maduro, que no es reconocido como tal por Brasil. Los funcionarios venezolanos podrán permanecer en Brasil, aunque sin estatus diplomático, ni inmunidad, ni privilegios, precisó la Cancillería brasileña. Y detienen en Colombia a 4 venezolanos ingresados al país ilegalmente, supuestamente con fines terroristas y con la aparente complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Desde Bogotá, el informe lo presenta Federico Fulleda.
La policía y la fiscalía en Colombia mantienen bajo detención a 4 venezolanos que ingresaron al país ilegalmente, al parecer, con fines terroristas desestabilizadores, aparentemente con la presunta complicidad del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque, al denunciar los planes terroristas de los venezolanos, dijo:
estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Entretanto, el director de la Policía General, Óscar Atertúa, al precisar detalles de la captura, señaló:
además de la captura de estas personas, obedece a participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano, con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas.
La fiscalía realiza la investigación con los detenidos para presentar cargos ante un juez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y opositores nicaragüenses dicen que el régimen de Daniel Ortega está acosando a sus potenciales rivales en elecciones presidenciales. El informe llega desde Managua.
Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República y con una brillante carrera política, fueron truncadas sus aspiraciones presidenciales el pasado 15 de agosto al ser capturado por la policía sandinista y humillado públicamente al ser presentado esposado y junto a 3 personas más supuestamente involucradas en la venta y recepción de 2 campanas de bronce robadas en una iglesia de Granada, a 40 kilómetros al oriente de Managua.
De que esto tiene un trasfondo político, ¿verdad? Sobre todo después de leer las cosas que de una manera no muy sutil han empezado a aparecer en todas las redes sociales, en donde elementos supuestamente sandinistas salen diciendo que a la policía se le ha acusado de estar profanando la iglesia.
Este 3 de septiembre, Victoria Cárdenas, empresaria y esposa de Juan Sebastián Chamorro, también empresario, político y fuerte candidato presidencial, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense, ella recibió una orden de captura por una jueza sandinista por una supuesta evasión fiscal.
Estoy siendo acusada ilegalmente por la vía penal por la alcaldía de Managua. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes. Intermeso, una sociedad de 3 mujeres. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. Es obvio que el actuar y las posiciones de mi marido Juan Sebastián han sido determinantes en esta acusación.
Juan Sebastián Chamorro calificó estas acciones como terrorismo fiscal en contra de los opositores políticos nicaragüenses. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión, Martín.
Y en este mismo sentido, diferentes cámaras empresariales nicaragüenses pidieron al régimen de Daniel Ortega cesar la intimidación hacia los opositores y al sector privado. En específico, los grupos empresariales demandaron cesar los cobros y multas que aseguran está haciendo la alcaldía de Managua en colaboración con la Fiscalía y el Poder Judicial. Es una acción que calificaron como terrorismo fiscal. La alcaldía de Managua es gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, que también ejerce influencia sobre la Fiscalía y el Poder Judicial, según los empresarios y la oposición. Y por otra parte, los indígenas y afrodescendientes que habitan en el Caribe Sur de Nicaragua denuncian abandono por parte del Estado aún en tiempos de pandemia. Houston Castillo, de La Voz de América, tiene el siguiente informe.
Ana Ventura Hudson es una mujer indígena que habita en una pequeña comunidad ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Hudson teme contagiarse por el nuevo coronavirus. Según relata, en la zona no hay farmacias ni médicos que puedan atender a sus hijos.
Nosotros los tratamos de educarnos, tenemos que cuidarnos y proteger de esta pandemia.
Hudson se sumó a una autocuarentena convocada por el reverendo Cleveland Macri, quien es el pastor de la iglesia morava. El religioso explicó que la decisión se tomó por la falta de medidas estatales.
Yo como el pastor de la iglesia, ¿verdad?, de esta comunidad, tomamos nuestra propia decisión de no tener clase, de no tener culto para 40 días.
Los indígenas se quejan de que no han recibido ningún tipo de medida de prevención ni charlas para conocer sobre la letalidad del nuevo coronavirus.
en medio de la pandemia hemos encontrado una actitud del gobierno que prácticamente nos ha dejado, en más miseria.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega ha manifestado que durante los 13 años de su administración se ha invertido en la calidad del sistema sanitario y alega que tiene el control de la pandemia. Desde el Caribe Sur de Nicaragua, Houston Castillo, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta hora, a la segunda media hora de la emisión informativa de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa, este es su servidor Paul Sveira. A las 12:31, vamos de inmediato con las noticias. A esta hora la temperatura en Santa Clara, 30 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 34, con un viento corriendo a 20 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, podría haber algo de lloviznas en el transcurso de esta tarde, así es que si tiene que salir, hágalo con algo para cubrirse. Noticias de Cuba. El régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez un sitio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del gobierno cubano con regímenes autocráticos. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, calificó de indignante que el régimen cubano pueda integrar a partir de octubre y por tercera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Kozak comenta en Twitter que se trata de una dictadura brutal que trafica con sus propios médicos bajo el disfraz de misiones humanitarias. Entre tanto, el Partido Popular Cristiano de Perú reafirma su oposición ante la postulación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como le hemos contado. El presidente Alberto Bengolea Delgado hizo las siguientes declaraciones a Radio Martí.
El Partido Popular Cristiano del Perú, como Partido Social Cristiano, defiende fundamentalmente la dignidad de las personas humanas. Es nuestro principio fundamental. Hacemos política porque creemos que el ser humano, su dignidad y sus derechos fundamentales están por encima de cualquier otra consideración. En ese sentido, una de nuestras banderas de lucha más importantes es precisamente la defensa de los derechos humanos. Los estados representan a colectividades humanas y por eso que en la ONU una de las tareas fundamentales tiene que ser la defensa de los derechos humanos. Y la Comisión tiene que encargarse de eso. En el PPC hemos denunciado permanentemente a los estados violadores de derechos humanos. No admitimos la posibilidad de que algunas autocracias, dictaduras, que sienten que los intereses suyos colectivos pueden ser más importantes que los derechos fundamentales de las personas, se salgan con la suya. Infelizmente, hace más de medio siglo, el gobierno de Cuba se ha convertido en una de esas dictaduras que tenemos que combatir y a las que tenemos que denunciar porque son permanentemente violadores de derechos humanos. Ahora, que encima pretendan postular a la ONU, a la comisión que debería defender estos derechos fundamentales, nos parece una burla a los demócratas del mundo y una burla a quienes queremos realmente preservar la paz a través del respeto de los derechos fundamentales de las personas.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Mario López, confirmó esta semana en Lima el apoyo de su gobierno a la próxima elección de Cuba como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba refirió a Radio Martí las acciones que se están tomando con respecto al gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel. Pedro Corzo tiene los detalles.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, refiere a Radio Martí el estado de las investigaciones que se están desarrollando para incluir al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en la relación de criminales de lesa humanidad de la dictadura castrista.
Miguel Díaz-Canel, que al menos en el organigrama ostenta la presidencia de Cuba, sí se puede demostrar que la cadena de mando que llevó a la muerte de Giovanni Ariostegui estuvo él involucrado y fue parte, entonces ya es parte de los criminales de lesa humanidad. Entonces lo que la Comisión Justicia Cuba determinó es realizar una investigación para ver hasta dónde la cadena de mando llega y cómo estuvo involucrado. Es un hecho que es un crimen de lesa humanidad, es un hecho que falleció y que lo asesinaron, pero lo que tenemos que saber es la cadena de responsabilidades hasta dónde llega, porque se puede clasificar esta muerte y la de todos los prisioneros que han muerto bajo custodia del régimen cubano como crímenes de lesa humanidad, y así está en el tipo penal, en la legislación. Entonces, Miguel Díaz-Canel tiene hoy la posibilidad de que sea incorporado a esta lista negra de investigación, ya no solo como un pésimo gobernante, ya no solo como un cómplice del castrismo, sino como un criminal de lesa humanidad.
La propuesta de investigar a Díaz-Canel fue enviada al jurista Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Seguimos con noticias de Cuba. El activista de los derechos humanos Manuel Santana fue acosado este sábado en Santiago de Las Vegas por agentes de la PNR. La denuncia la hizo el opositor Manuel Cuesta Morúa por medio de Twitter. Santana es activista de Propuesta 2020 y junto a Ángel Castro y Adrián Coronó estaban recolectando firmas para una petición ciudadana. Y la plataforma incubadora con sede en Alemania publicó la edición facsimilar de Naranja Dulce, una revista cultural cubana que solo alcanzó 3 ediciones. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El proyecto incubadora, que coordina en Alemania el intelectual Carlos Aguilera, acaba de publicar en un libro electrónico la edición facsimilar de Naranja Dulce, una revista cubana que contó solo con 4 tiradas entre diciembre de 1988 y finales de 1989.
Los originales de Naranja Dulce que utilizamos para la edición facsimilar me acompañan desde los años 90.
Indicó la profesora cubana e investigadora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Sao Paulo. prologuista del trabajo.
Ya en esa época era muy consciente del valor de ese proyecto editorial.
Forjada como un suplemento del tabloide El Caimán Barbudo, los creadores que aparecieron en Naranja Dulce hablaban de libertad individual y ética que, en ese escenario, germinaban como vislumbres de rebeldía frente al discurso oficial.
El valor de esta recuperación se sostiene en la propia trayectoria del equipo de escritores que entre 1988 y 1989 tuvo la fuerza y el talento necesarios para abrir una grieta en la congelada política cultural cubana de los últimos 60 años. Creo también que esta edición facsimilar es una contribución muy importante para los jóvenes artistas e intelectuales de hoy, que también se interrogan sobre los proyectos culturales que movieron el ambiente habanero de finales de los 80, sin haber tenido hasta el presente la oportunidad de conocer uno de sus mejores momentos.
La escasez de papel cortó la publicación y zanjó una dependencia ya tensa entre la política partidista y los nuevos autores que de algún modo buscaban independizarse de la ideología dominante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el boxeador cubano Jordenis Ugaz peleará hoy domingo en la noche por el título mundial del peso welter. Si gana en este muy esperado combate contra Abel Ramos, será el primer campeón welter de origen cubano en medio siglo. Ugaz ha dicho en varias ocasiones que la leyenda Mantequilla Nápoles fue el último cubano en dominar esa categoría y que él desea ser el próximo. Jordenis Ugaz dijo en Twitter que se escapó de Cuba hace 10 años para ser campeón del mundo y que está muy feliz de vivir en un país libre como Estados Unidos, donde puede intentar alcanzar los objetivos de su vida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La reacción de los enemigos de Estados Unidos cuando me presenté en Ginebra presidiendo la delegación norteamericana fue de rabieta para los cubanos comunistas y sus camaradas. Países que nunca han simpatizado con los Estados Unidos, como España, México y algunos otros, se sumaron al descontento de Cuba y de la entonces Unión Soviética y acusaban a los Estados Unidos de politizar la asamblea con mi nombramiento. El presidente Ronald Reagan tuvo la gentileza de enviar una carta a la que se le dio lectura el día de la primera sesión, y en esa carta me presentaba como el nuevo embajador de Estados Unidos y además nombró a su hija, Maureen Reagan, como mi asistenta. Estos dos hechos no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos. Tener sentada a mi lado como asistente a la hija del presidente le dio a nuestra delegación una fortaleza más allá de la que ha tenido siempre Estados Unidos, que ha sido la delegación más poderosa del mundo, a la que vuelven sus ojos todos los perseguidos del planeta buscando libertad. México nos informaron a través de su embajador que Cuba no violaba los derechos humanos. Yo nunca más, en los años que estuve en Ginebra, volví a hablar con ese embajador. El ministro de Relaciones Exteriores de España decía que ellos, los españoles, no tenían ninguna evidencia de que Cuba violara los derechos humanos. Hablaba a nombre de su gobierno socialista, que fue cómplice de las torturas y violaciones de los derechos humanos y la falta de todas las libertades en Cuba. Los socialistas españoles que no han descubierto cuando la delegación de Estados Unidos logró conseguir un informe súper secreto sobre los derechos humanos en Cuba, logramos sacarlo de la Cancillería Española. Mañana seguiré contándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:42, la temperatura en Holguín, 30 grados centígrados, las sensaciones de 34, un viento suave, 8 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, de hecho, hay cielos de tormenta y se anuncian lluvias a partir de este momento para toda la tarde en Holguín. Vamos de inmediato con noticias de América Latina. En Bolivia, el procurador del Estado, José María Cabrera, presentó una denuncia contra Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos, según explicó, al haber convocado a un bloqueo que se extendió por 12 días en agosto impidiendo la provisión de oxígeno hospitalario.
Que el día de hoy ha interpuesto, apersonándose en la sede de la Corte Penal Internacional, la remisión de la denuncia de Estado, conforme establece el artículo 13 y 14 el Estatuto de Roma por la comisión del delito de lesa humanidad por acto inhumano en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y su principal colaborador en suelo boliviano, Juan Carlos Huarache, impidiendo el tráfico normal por las carreteras del país y cercando a las diferentes capitales de departamento. Cometieron en la primera quincena de agosto, por orden e instrucción directa, planificada y premeditada de estas personas, el fallecimiento de al menos 40 pacientes por la falta de suministro de oxígeno medicinal durante la pandemia del COVID-19. Ante la imposibilidad de la justicia boliviana de poder establecer la justicia del caso y ante la existencia de lo que en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional se denomina estructura organizada de poder, pues es de conocimiento público de que Evo Morales Ayma controla a gran parte de los jueces de la República, se habilita la vía expedita de la jurisdicción internacional.
Y la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el avance de la malaria en la costa caribe de Nicaragua. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que Nicaragua tiene un problema de malaria en Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, una enfermedad que agrava la situación frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, expresó su preocupación ante los casos de malaria y el avance del COVID-19.
Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia, como dice el doctor Ugarte. Pero es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar malaria en Centroamérica.
La Organización Panamericana de la Salud insistió en la necesidad de fortalecer otros servicios de salud debido a que se pueden disparar enfermedades como el dengue, leptospirosis, malaria, entre otras, propias de la temporada lluviosa. Sin embargo, el reporte epidemiológico semanal presentado esta semana por la vicepresidenta Rosario Murillo muestra una disminución en los registros de casos de estas enfermedades.
Tenemos también 24% menos casos de neumonía, 9 veces más de fallecidos, desafortunadamente, y tomando todas las medidas, malaria 756 casos, 7% menos que la semana anterior.
Las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud indican que en Nicaragua existe una tendencia al incremento de personas afectadas por la malaria. El año 2015, el número estimado de casos de esta enfermedad en este país fue de 4.600 frente a 1.400 casos en el año 2010. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Revisamos a continuación otras informaciones internacionales, noticias del mundo. Decenas de miles de personas marcharon hoy por las calles de Minsk, la capital de Bielorrusia, para exigir la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Radio Europa Libre reporta que los manifestantes portaban banderas rojas y blancas prohibidas por el régimen y coreaban «Viva Bielorrusia». Informes de prensa indican que hubo arrestos en Minsk y también en las ciudades de Gomel, Grodno y Mahiliu. Lukashenko está en el poder desde hace 26 años y es acusado de haber perpetrado fraude para ganar las elecciones del 9 de agosto. Por su parte, la líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya reclamó este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso de fondos o el uso de todos los mecanismos, incluidas sanciones para acabar con la violencia y las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Alexander Lukashenko. El pueblo bielorruso necesita la ayuda de Naciones Unidas, defendió Tikhanovskaya en una intervención por videoconferencia durante una reunión informal del Consejo impulsada por Estonia. Por otra parte, la Cancillería o las Cancillerías de Alemania y Francia calificaron de atroz el ataque químico perpetrado en Rusia contra el opositor ruso Alexei Navalny, quien se encuentra en un hospital germano recibiendo tratamiento. En un comunicado conjunto, Alemania y Francia dijeron este sábado que es un ataque nefasto contra la democracia y la pluralidad política. Y el Papa Francisco dijo el domingo que el chisme es una plaga peor que el COVID, que busca dividir a la Iglesia Católica. El pontífice se desvió de su texto preparado para redoblar su frecuente queja sobre chismes dentro de las comunidades eclesiásticas e incluso dentro de la burocracia del Vaticano. Francisco no dio detalles durante su bendición semanal, pero comentó que el diablo es el chistoso mayor o el chismoso mayor que busca dividir a la iglesia con sus mentiras. La agencia de prensa AP reporta que los comentarios de Francisco se produjeron mientras hablaba sobre un pasaje del Evangelio que aborda la necesidad de corregir a los demás en privado cuando hacen algo mal. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el recién liberado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, en entrevista con Tomás Cardoso, explica las malas condiciones higiénicas de la prisión.
Bueno, la situación en la prisión es muy deplorable. En cuanto a la higiene, que en estos momentos debía de estar muy alta, las autoridades cubanas piden que se extremen las medidas de higiene. Entonces, en ese combinado, en las celdas donde viven hacinados, por ejemplo, en un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más, y entonces no hay un desinfectante para el turco, que es un hueco que ellos tienen allí para que la gente hagan para que los reclusos hagan las necesidades de primer orden. No hay desinfectante ni desincrustante para el área de baño, no dan una colcha de trapear, no dan un palo de escoba, no dan absolutamente nada. Comemos en bandeja, los reclusos comemos, o comía yo en este caso, en bandejas de aluminio, y las bandejas de aluminio se lavan con agua, que es incluso un material que está, según me han comentado, está contraindicado para servir alimentos. El tanque del agua, donde tomamos el agua potable, lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor, donde la gente escupe, donde caen otras suciedades allí, y esa es la colcha que meten dentro del tanque de agua para limpiar. Y todo eso se lo comuniqué yo a las autoridades, y creo que hasta me publicó Cubanet, no estoy seguro, tendré que revisar un trabajo sobre eso. La higiene en el penal es muy mala. En este momento hay un brote epidérmico de enfermedades epidérmicas en el destacamento 2B, donde les están saliendo a varios reclusos forúnculos que se empiezan como un grano y revientan, y entonces no hay ni penicilina, no hay una crema antibacteriana, no hay nada para que esas pobres personas puedan contrarrestar la enfermedad. La comida es deplorable, la comida está mal hecha, la comida es pésima, la variedad de la comida no existe, solamente comen proteínas bien elaboradas cuando dan lo que ellos llaman la comida especial, que es una ración de pollo cada 15 días. Es decir que la situación es muy, muy mala, y la represión es constante contra los familiares y contra todo lo que favorezca a los reclusos. A mí no me liberaron una semana antes, me han liberado el mismo día del cumplimiento, que era hoy 4 de septiembre. Ellos conmigo no han sido generosos en modo alguno. Y además, aunque me hubieran ofertado eso, no es por una posición de orgullo, yo no lo habría aceptado, porque ellos no pueden aparecer. Yo no les iba a permitir que aparecieran como generosos ante la opinión pública cuando yo estoy preso por la cobardía de un agente de la dictadura cubana que me golpeó estando esposado, y que la Fiscalía de la Región Guantánamo tuvo el descaro de decir que no había cometido delito alguno. Y entonces yo, que fui el golpeado, sí fui sancionado por un delito de desobediencia, que me entero ayer en el auto del tribunal que no es desobediencia, dicen ellos que es resistencia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y recibimos a continuación a la doctora Maritza Fuentes, quien nos da más detalles, nos informa más sobre uno de los temas tal vez más importantes en términos de salud de la modernidad de nuestro planeta, el coronavirus.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Y llegaron los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes, nuestra sección deportiva de este fin de semana. Este domingo, a partir de las 8 en punto de la noche, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Fox Sports, se va a realizar un gran cartel boxístico en Los Ángeles, California, evento en el cual el cubano Jordanis Ugaz buscará su primera corona mundial profesional en el peso welter. Ugaz, el muchacho de Santiago de Cuba, bronce olímpico en Beijing, con récord profesional de 25 victorias y 4 derrotas, se enfrentará con el puertorriqueño-estadounidense Abel Ramos, combate pactado a 12 rounds. Ramos, con buen récord de 26 victorias, 3 derrotas y ganó 20 por la vía rápida. En este cartel, el capitán guantanamero, Ledwan Bartolomé, del peso ligero, se enfrentará contra Ricky Dulay en combate pactado a 8 rounds. Ledwan con récord de 15 victorias con solamente una derrota. Y el argentino Leo Messi, señores, no se presentó este sábado en la ciudad deportiva del Barcelona para reintegrarse a la disciplina deportiva del club, pendiente de pasar la prueba PSR oficial de la Liga previa para poder entrenar con el resto de los jugadores del Barcelona. De acuerdo a lo confirmado este sábado por ESPN Digital, por una fuente autorizada del Barcelona, el crack argentino no acudió a las instalaciones de San Juan Despí hasta presentar el test negativo. Ausente por decisión propia y en conflicto con el Barcelona, el club no abrirá ningún expediente para sancionar al astro argentino, quien quería dejar a este equipo de Barcelona. En la NBA, la serie playoff, señores, aún se comenta la victoria del equipo de Houston ante los Lakers de Los Ángeles en la jornada del viernes. Pero este domingo, el equipo de los Lakers estará jugando a las 8:30 de la noche de Cuba contra Houston, que gana la serie 1-0. En cuanto al Miami Heat, estará jugando este domingo a las 3:30 de la tarde contra el Milwaukee. El Milwaukee, señores, obligado para ganar 4-4, y el Heat, que necesita solamente un éxito en 4 partidos para avanzar a la gran final de la Conferencia del Este. En el último partido, el viernes, por el Milwaukee sobresalió el gigante cubano-americano Brook López. Por otra parte, en las Grandes Ligas de Béisbol, este domingo no estarán lanzando ningún pitcher cubano. Lo harán 4 latinos, incluyendo el veterano dominicano Johnny Cueto. Pero el lunes, Johan Oviedo, el joven pitcher cubano, estará lanzando a las 4 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo de los Cardenales de San Luis ante los Cachorros de Chicago. Oviedo, en su primera temporada en la MLB con récord de una derrota sin victoria y un promedio de carreras limpias de 4.30. Ha lanzado 14 y 2 tercios, le han conectado un total de 9 hits con 7 carreras limpias y ha ponchado a 10 bateadores. Reitero, señores, este domingo los cubanos combatirán en Los Ángeles. Jordenis Ugas y Leduán Bartolomé. Ugas buscando la primera corona mundial profesional en el peso welter para Cuba en más de 50 años. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Punto final a nuestro noticiero meridiano. Nos despedimos. El equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz y en la voz informativa este servidor, Paul Sfeir. Continúen en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.